Estamos ya dando una vuelta por el mundo. Abrimos en Washington con Juan Fierro. John Iron, buenos días, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, buenos días.
Bueno, el 50% de la población adulta de los Estados Unidos, es decir, la gente que es mayor de 18 años, ya está totalmente vacunada, como por ejemplo John Irons.
Exactamente, el 50% de la población estadounidense, eso, mayor de 18 años, ya está totalmente vacunado, un porcentaje que baja al 20% cuando hablamos de la población entre el 16 y 17 años y al 0,5% con los menores de 12 a 15 años. Lo cierto es que los expertos creen que esta última cifra va a subir muchísimo en las próximas semanas. Además, se espera la aprobación de la vacuna de Moderna para esa edad en las próximas dos o tres semanas, con lo cual seguramente esa cifra subirá mucho. 25 estados ya, Carlos, y el Distrito de Columbia, donde nos encontramos, pues tiene vacunada ya totalmente al 50% de su población adulta. 9 estados superan el 70% de vacunados. Son muy buenas cifras, aunque hay que recordar también cómo está la situación. Es decir, hay una importante caída del número de casos en los Estados Unidos, pero sigue siendo muy importante. Estamos hablando de 24.000 todavía, 24.000 casos diarios, ¿no?, de la pandemia en los Estados Unidos, aunque es un 25% menos que hace 7 días. El número de hospitalizados diarios ronda los 3.000 y el número de muertos es que seguimos hablando de 500 muertos al día en la media de los 7 últimos días en los Estados Unidos. Hay signos muy importantes de recuperación. Por ejemplo, las clases en los colegios de Nueva York ya se ha anunciado. Nueva York es uno de los distritos escolares más grandes de los Estados Unidos, el segundo después de Los Ángeles. Pues las clases el año que viene van a ser totalmente presenciales. No se prevé que haya clases por internet. Y otro dato significativo, el número de pasajeros en los aeropuertos estadounidenses el pasado domingo fue de casi 2 millones de personas, 1,86 millones, que es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Hace justo un año eran apenas 200.000 personas las que pasaban por los aeropuertos de Estados Unidos. El próximo fin de semana es un fin de semana largo aquí en los Estados Unidos, es Memorial Day y se espera que esa cifra sea muchísimo, muchísimo más alta.
Y en menos de un minuto vuelve la polémica sobre el origen del virus. Hay un informe del Departamento de Estado sobre la enfermedad de tres trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan en noviembre del 2019.
Es un informe que adelantaba el Wall Street Journal esta semana y la verdad es que ha vuelto a fomentar, a resurgir, ¿no?, la polémica aquí en los Estados Unidos en torno de dónde sale el virus, ¿no? Si es un virus provocado en un laboratorio, es un virus que sale naturalmente. Y la verdad es que esa noticia, una noticia que de un informe de la época Trump, que se conoce esta semana, ha vuelto a avivar ese debate. No se sabe muy bien, además, cuáles eran los síntomas de estos tres trabajadores. Dicen que podían ser compatibles con el COVID, pero bueno, la referencia está ahí y la polémica ha vuelto a surgir, por lo menos aquí en los Estados Unidos.
Hasta la próxima, querido Juan. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
En Bruselas, consejero, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Todos los indicadores positivos en Bélgica.
Todos los indicadores positivos, bajan los ingresos, también importante, bajan los pacientes que hay en las unidades de cuidados intensivos y también bajan los fallecimientos. Hemos tenido, Carlos, una media aproximada de unos 19 fallecimientos en la última semana. Por lo tanto, mucha tranquilidad y sobre todo mucho optimismo, porque esto demuestra que la reapertura de las terrazas y también el fin del toque de queda no ha generado cierta alarma, como muchos colectivos apuntaban. Por lo tanto, ahora mismo Bélgica se ha puesto otro punto importante en el horizonte. Es el próximo 9 de junio. Ese día se abrirán los interiores de los bares y restaurantes, ese día también se van a abrir los gimnasios y ese día también, en principio, se van a abrir las iglesias, porque hasta el momento sí que es verdad que se podía acudir a la misa de los domingos, pero al margen del tamaño de la iglesia solo podían acudir 15 personas. Por lo tanto, está previsto que se retomen los bautizos, las comuniones y también las bodas, tan numerosas aquí en el país. Por lo tanto, cierto optimismo y también optimismo en la vacunación, porque aquí en Bélgica, Carlos, en aproximadamente 10 días ya el 50% de la población adulta va a estar vacunado y esos son datos muy positivos. De hecho, aquí calculan que este verano ya podría estar vacunado el 80, incluso el 90% de la población adulta. Y ahora mismo el gran debate es qué es lo que va a pasar con la mascarilla, porque hay muchos colectivos que dicen que ya no tiene sentido llevar la mascarilla al aire libre. Bueno, los especialistas piden prudencia. prudencia, es importante llevarla todavía y bueno, pues si el índice de vacunación y el ritmo de vacunación sigue yendo bien, quizá este verano, a lo mejor en el exterior, la mascarilla es una cuestión del pasado.
¡Qué pelotazo! Bueno, así está la cosa, con lo mal que estaba Bélgica, ya ven ustedes. Concejero, un abrazo.
Otro fuerte para todos, hasta luego.
Estamos en París, estamos en Francia, Asunción Serena, buenos días. Hola, Asunción.
Buenos días.
Buenos días. Oye, ¿ahí sigue también mejorando todo tipo de cifras, sí?
Así es, todo mejorando. Ya hay por debajo de 20.000 personas hospitalizadas, 3.447 en cuidados intensivos. El número de fallecidos sigue alto, pero menor que lo que hemos ido teniendo, 199 personas. Y lo importante es el índice de contaminación, que es de 124 por 100.000 habitantes. Y, por ejemplo, esta última semana ha habido una media de 12.000 casos positivos diarios. Con lo cual, pues, en fin, prudencia, pero las cosas van mejorándose. Eso sí, hay casos, por ejemplo, ha habido este fin de semana en un barrio de Burdeos que han detectado un clúster con una mutación rara de variante inglesa. Hay 64 casos identificados y eso pues les ha llevado a organizar test masivos, incitando a todo el mundo a que se haga ese test, a vacunarse. Han enviado ahí 19.000 vacunas suplementarias y es bueno, como no es obligatorio, pues no se va a obligar a nadie, pero están haciendo campañas para que todo el mundo vaya. Están facilitando con farmacias a las que se les han suministrado vacunas Moderna, también un gran centro que abre a partir de esta tarde para vacunar a más gente y conseguir así que todo el barrio quede inmunizado y así poder cortar de seco esta transmisión de esta variante, que por lo visto no hay nadie hospitalizado a causa de ella, pero sí se extiende muy rápidamente y entonces pues por prudencia.
Bueno, y algunos influencers han recibido ofertas para hablar mal de la vacuna de Pfizer.
Así es, y no uno ni dos, sino bastantes, ¿eh? Pues por ejemplo hay un médico que tiene una cuenta en Facebook, Twitter o Instagram en la que pues, normalmente vulgariza temas de sanidad y de su actividad sanitaria, tiene 30.000 abonados y dice que ha recibido un mensaje ofreciéndole 2.000 euros si habla mal de la vacuna Pfizer. Y luego hay otro, un youtuber, que él dice que también ha recibido un mensaje diciendo que le ofrecen dinero y a cambio de que hable mal de la vacuna Pfizer, eso sí, sin reflejar que se trataba de una información sponsorizada, o sea, que como que era cosa suya y que tenía datos fehacientes de que así era. Entonces, bueno, pues están mirando a ver qué es lo que... ¿De dónde puede venir esto? Porque son varios los que están siendo contactados. El ministro de Sanidad, Olivier Véran, dice que es escandaloso, pero que no se permite lanzar hipótesis sobre el origen de esta campaña, aunque aquí en los distintos medios se habla un poco de una acción, digamos, que puede venir de Rusia. Pero, en fin, estamos esperando. Y luego lo que tenemos es que el tema de las vacunas es que la Academia de Medicina lo que quiere es que se haga obligatoria. El gobierno no quiere, pero ellos quieren que lo recomiendan, por lo menos, sobre todo para actividades pues que tienen relación con el público, los comerciantes, los restauradores, los museos, las salas de deportes, también pues los que trabajen en los servicios de aprovisionamiento de alimentos. Por supuesto, el tema sanitario, ¿no? Todos los que trabajen en hospitales o también policías, militares, en fin. Que estaban por ahí van las cosas, pero ya sabías que aquí estaba todo el mundo súper reticente a vacunarse. Están consiguiendo poco a poco con campañas de sensibilización que la gente se quiera vacunar y pienso que no quieren hacerlo como obligatorio porque esto seguramente aquí provocaría un rechazo, me parece a mí.
Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Gracias, París. Nos vamos a Alemania. Ahí está Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en Alemania la verdad que son lentitos para tomar ese tipo de decisiones, pero ya abren las terrazas. Pero de aquella manera, ¿no?
De aquella manera, sí. Para sentarse en una terraza tienes que registrarte y además haberte hecho un test o estar vacunado, claro. Y bueno, pues se hace difícil. Primero porque las pocas plazas de terraza que hay, hay reservas yo creo que ya para todo el verano. Y segundo porque te tiene que coincidir la cita del test con la cita de la terraza, con lo cual se dificulta bastante. De todas formas, hay esperanza de que esto en breve mejore un poco, porque hoy por primera vez desde octubre tenemos incidencia por debajo de 50, que es otra de esas líneas que ha establecido Merkel para ir reabriendo muy progresivamente. En cuanto tengamos 7 días consecutivos por debajo de 50, y hoy estamos en 46,8, se reducirán un poquito más las restricciones, ¿no? Entonces ahí estamos con ese gota a gota que se hace, la verdad.
Pero fíjate, en España está la media en 122.
Sí.
Y aquí llevamos abiertos desde hace... Pero vamos...
Pues claro. No, aquí no.
Y con menos habitantes en España.
Y tenemos vacunados... Bueno, estamos pegando un estirón en la vacunación. Tenemos el 40,4% de la población ya con la primera dosis y el 14,3% con la primera.
Aquí ni en broma.
Ya.
Y aquí ni en broma. Y está todo abierto. Y bueno, en fin, más o menos...
Es que Merkel es muy, muy dura de roer. Aquí el debate ahora, lo que viene en adelante, son los niños. Estaba preparando ya el Ministerio de Sanidad, conjuntamente con el de Educación, un programa de vacunación para a la vuelta de vacaciones de verano, que es muy pronto aquí. Aquí en Berlín, el 9 de agosto, ya hemos vuelto al cole. Pues ya prácticamente que clase por clase ir vacunando, ¿no? Salvo las excepciones estas que los padres no quieran o tal. Pero bueno, que eso iba a agilizar muchísimo ya, iba a ser el empujón final hacia la inmunidad colectiva. Pero el Consejo Permanente de Vacunaciones, que es un órgano de expertos que existía ya antes de la pandemia, es el que fija el calendario de vacunas de los niños y todo eso, ¿no? Pues no lo recomienda, no respalda ese plan, porque dice que no hay datos sobre los efectos secundarios de las vacunas para menores de 16 años. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado las vacunas que hay para mayores de 16. Con lo cual, pues bueno, para el gobierno es una jarra de agua fría sobre el plan que tenía de terminar ya de vacunas rápido. Y ahora pues empieza todo el debate público, que si los niños sí, que si los niños no. En fin, así nos vamos a pasar unas semanas seguramente.
Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Por cierto, ha estado ahí la presidenta de Baleares para promocionar Baleares, para que, en fin, los alemanes y Baleares es una unión bastante sólida.
Sí.
Para que puedan venir y garantizarles seguridad, ¿no?
Se ha reunido con TUI, que es el mayor tour operador alemán, bueno, el mayor europeo en realidad, y se ha reunido también con la patronal del turismo alemana. Y ha conseguido algo que es importante, y es que se prolongue la campaña de vacaciones. Como os decía, aquí en Alemania las vacaciones de verano se acaban muy pronto. Si el 9 de agosto os estoy diciendo que en Berlín estamos en el cole, pues el mes de agosto es que queda prácticamente fuera, ¿no?, de la campaña de verano. Pues ha conseguido que los turoperadores mantengan sus ofertas durante hasta final de septiembre, es decir, que se prolongue bastante la temporada, y si se prolonga habrá público sea como sea, porque aquí hay las ganas de viajar son enormes. Lo que pasa es que, claro, como se han cerrado muchas de las ofertas durante este tiempo, en la medida en que no haya vuelos o que no haya abiertos hoteles, pues la gente sigue sin poder viajar. Pero bueno, eso sí lo ha conseguido, prolongar la temporada.
Hasta luego, Rosalía, gracias.
Hasta luego.
Vamos al Reino Unido enseguida, pero primero hablamos de Rastreator.
Sí, porque Rastreator, porque tenemos que decidirnos desde temprano. No sé si Menorca o Cádiz, ya que estabais hablando de esto. También seguro con meses gratis o precio más bajo. Hipoteca fija o variable. ¿Cuántos gigas para el móvil? Pues nada, que Rastreator en esto te ayuda. Entra en Rastreator. Tienen todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, telefonía, internet. Te van a ayudar a elegir la oferta que mejor se adapta a ti. Por el precio, por las coberturas, por las formas de pago. Y contratas directamente como tú quieras. Rastreator te ayuda a ahorrar. Rastreator.
Paloma García Vejero, Londres, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, parece que científicos del Reino Unido han detectado los 3 primeros casos de coágulos en arterias por la vacuna de AstraZeneca.
Eso parece, son 3 casos ahora eran venas. De ictus. Eso es. Estos que han aparecido, que se han constatado, son 3 casos de ictus isquémicos provocados por coágulos en las arterias, o sea, la forma común de ictus. Las arterias que suministran sangre al cerebro se obstruyen y provocan el accidente cerebrovascular. Bueno, hay 3 casos detectados en el Reino Unido. Hasta ahora, como decías, todos los trombos habían aparecido en venas, sobre todo del cerebro. Vamos a ver, son por ahora simplemente evidencias científicas después de recibir la vacuna de AstraZeneca. De nuevo, son porcentajes ínfimos. Es una nueva línea en la lista de efectos secundarios, pero estos mismos científicos subrayan que son efectos secundarios muy raros y mucho menos frecuentes que la trombosis venosa cerebral. Pero vamos, Yo me he puesto las dos de AstraZeneca y estoy como una rosa. Lo mío del cerebro venía ya de fábrica.
Bueno, hoy hay
nada.
Hay día atómico para Boris Johnson en el Parlamento para ver que dé explicaciones de cómo ha ido el control de la pandemia, ¿no?
El que está hablando, sí, lleva ya 10 minutos, es Dominic Cummings, el que fuera su mano derecha, al que despidiera las pasadas Navidades, y es la jornada de la venganza. Es el momento Cummings, parlamentario, ha empezado la comparecencia diciendo que se disculpa y pide perdón por los muertos que ha causado todo el error cometido por el gobierno al principio, incluidos los suyos, y bueno, ya son 15 minutos de comparecencia y hay catarata de titulares para unos cuantos días. Bueno, el propio Cummings ya se había marcado un hilo en Twitter con 64 tweets la semana pasada adelantando el bombazo. Y, por ejemplo, contará, está ya contando, pero le quedan 4 horas de comparecencia, contará que Boris Johnson tenía que ir a ver a la reina y quería ir a toda costa en persona cuando ya el virus había explotado y costó impedírselo, o que su plan era salir en televisión mientras el jefe médico del gobierno le inyectaba el virus para demostrar que no había que tenerle miedo. Que su gran argumento, sí, al estilo Trump, hay cosas casi cómicas como esta otra. El nombre con el que Boris Johnson pretendía bautizar el coronavirus. Quería llamarlo Kung Flu. Kung Flu.
Kung
flu es fiebre en inglés,
sí.
Ya sabréis.
Sí.
Y luego, por ejemplo, su argumento para negarse a autorizar un segundo confinamiento es que solo se morían los mayores de 80. Más todo el debate de la inmunidad de rebaño. Hoy, como bien decías, es un día atómico para Boris Johnson, porque el que fuera su Rasputín, su aliado, su hombre en la sombra, está cantando la Traviata.
Vale.
Y claro, está en tono crítico, autoinculpándose de algunas cosas, pero soltando perlas como que cuando ya había estallado la pandemia, muchos miembros del gobierno estaban esquiando, literalmente.
Vamos. Gracias, Paloma. Hasta la próxima. Feliz día.
Igualmente.
Estamos en Italia. Hola, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, hay una última hora. El accidente del funicular en el que fallecieron 14 personas, ¿podría no ser un error humano?
Bueno, es que es realmente increíble el giro que ha dado la investigación durante las últimas horas, sobre todo cuando se ha confirmado que los detenidos sabían perfectamente desde hacía semanas que uno de los frenos de emergencia había sido desactivado a propósito para solventar un problema que al parecer producía que se bloqueara continuamente el teleférico, ¿no? Entonces, por eso lo que decidieron es, que conseguir adelante, porque pararlo hubiera supuesto, pues, evidentemente, interrumpir durante semanas la instalación. Entonces, por eso, cuando el pasado domingo se rompió el cable de acero de la cabina, el sistema de frenos no funcionó, la cabina estaba tan solo a 5 metros de llegar a la estación, a 5 metros. Y lo que ocurrió es que terminó deslizándose a más de 100 kilómetros por hora y después voló 54 metros para terminar estrellándose contra el suelo y encima rodó por la ladera durante otra docena de metros. O sea que es una catástrofe, que es increíble que esto se hubiera permitido. Los detenidos son el propietario de la empresa que gestiona el teleférico, el director y el jefe de operaciones. Por supuesto, están acusados de homicidio múltiple doloso, desastre por negligencia y encima y eliminación de herramientas para evitar accidentes de trabajo. Y mientras tanto, todos, que eso es lo importante, la verdad, después de intentar asimilar esta noticia, porque nos hemos quedado helados, ¿no? Es que, estamos pendientes del pequeño Eitan, de 5 años, ya sabéis, el único superviviente, aunque su situación sigue siendo crítica. Los médicos dicen que es que realmente están sorprendidos por lo que está luchando por vivir, ¿no? Y tras despertar del coma inducido, comienza a responder de forma positiva. Están descartados daños neurológicos, que es muy importante, pero lo peor ahora es superar los politraumatismos que sufre. O sea, es que no tiene parte del cuerpo que esté sana, ¿no? Y lo difícil y lo doloroso llegará después, cuando tenga que asumir que ha perdido a sus padres, a su hermano y a 2 de sus bisabuelos.
Bueno, tremendo, tremendo.
Sí, tremendo.
Bueno, en 30 segundos, no tengo más. Se levantan algunas prohibiciones ¿Y la cosa en Italia va un poquito mejor?
Sí, sí, estamos realmente encantados. La campaña de vacunación ha superado 31 millones de dosis administradas, hay 11 millones de personas inmunizadas y todas las regiones de Italia, todas en este momento están catalogadas como zonas amarillas o de bajo riesgo. Eso sí, seguimos teniendo una media de 200 fallecidos y unos 3.500 nuevos casos diarios.
Querida Eva, hasta la próxima. Muy buenos días.
Un abrazo, arrivederci.
Estamos en Portugal, Begoña Íñiguez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, la incidencia que estaba bajando en Portugal ha vuelto a subir.
Bueno, ha vuelto a subir en Lisboa. Ajá. Solo en Lisboa. ¿Y por qué, Carlos? Por las celebraciones de la victoria de la Liga del Sporting de Lisboa de hace 15 días, tal cual. ¿Y dónde está subiendo? En el centro de Lisboa estamos ahora aproximadamente en 120 casos por 100.000 habitantes, en los mejores barrios de Lisboa, que justo son los barrios que apoyan de la mayor parte de los aficionados del Sporting de Lisboa, porque aquí se montó una buena. En el resto de Portugal, y tranquilizo también a nuestra audiencia, por si hay alguno de los que nos oyen que quiere venir a Portugal estos días, sigue muy bajo todo, no llegamos a los 70 casos por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento de Lisboa? Bueno, pues va a lanzar una nueva campaña de test masivos en la ciudad, con la autoridad que también coordina todo el tema de la vacunación y del COVID, porque aquí os recuerdo que tenemos todo abierto, estamos abiertos al turismo, el turismo británico sigue llegando y además lo que ha decidido el gobierno luso es acelerar la vacunación. ¿Y qué supone esto? Bueno, pues que las personas entre los 49 y los 40 años comenzarán a ser vacunados ya aquí en Portugal el 6 de junio, se confirmó ayer, y entre los 30 y 39 años el 20 de junio. Hasta el momento hay vacunados totalmente más del 16% de la población portuguesa y con una dosis el 36%. O sea que bueno, estamos en ese sentido, yo creo que bastante bien, pero claro, están las autoridades muy preocupadas porque justo ahora que está todo abierto, el turismo llegando, pues se producen estos casos, ¿no?, en el centro de Lisboa.
Gracias, querida Begoña.
A vosotros, que tengáis muy buen día.
Muy buen día. O sea, me ha impresionado de todo lo que nos han contado lo de Alemania. Es decir, Alemania que está con una tasa por debajo de 50.
Y va, ahí tienes a Merkel.
Está todo cerrado.
Y para sentarte en una terraza te va a hacer un PCR.
Sí, para meterte en la orilla del mar tiene que llevar el flotador para Merkel. O sea, una cosa. Oye, lo que a mí me impacta es lo del funicular. Yo no me he montado nunca ninguno ni pienso montarme, claro. Terrible. Pero lo del funicular ha sido terrible.
Ayer entrevistamos a un ingeniero experto en eso y nos decía que era imposible que hubiera sido un fallo técnico. No nos aventuramos a decir nada más, pero ahora los hechos nos demuestran que sí, que tenía razón.
¿Alguien se ha... ¿No habéis montado nunca
no,
un funicular?
Sí, yo no.
Sí, sí. Un teleférico,
no,
perdón.
Yo nunca. En las dos cosas. También.
Vamos, mi mujer se ha montado. Hemos ido a un sitio donde había y yo no me he montado, mi mujer sí. O sea, mi valentía es legendaria. Entonces opté por no subirme. ¿Qué necesidad tengo yo de dejar de tener los pies en el suelo?
Es muy bonito.
Sí. Hombre, es muy bonito. El de Madrid, por ejemplo, de la Casa de Campo hasta...
Muy bonito.
Parque de los Templos.
Pero no nos montamos tú y yo en el de Barcelona una vez.
En Barcelona nos hemos montado, claro, sí, en varios.
Vamos que hay coche para llegar al sitio ese.
Sí.
Hombre, pero paseo en teleférico.
Visto así, sí. Visto,
sí, claro, pero oye.
Ahora bueno, llegamos a las noticias de las 11 de la mañana. Con permiso.